RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y el Consejo de Cúcuta se ha pronunciado ante las críticas que se han conocido en los últimos días en cuanto a la selección para contralor y procurador de la próxima administración, asimismo de los inconvenientes para la aprobación del proyecto que busca los recursos que se requieren para el pago del mes de diciembre de los docentes de la ciudad de Cúcuta, aunque el Consejo se defiende expresando que le corresponde al alcalde convocar a sesiones extraordinarias. Y sigue de nuevo las críticas de ANTOT, el sindicato del sector de la salud, a los organismos de salud del Norte de Santander, porque consideran que así como el año anterior no daban las cifras reales de chikungunya, en donde lamentablemente varias personas fallecieron y en donde el mismo ministro expresaba inicialmente que nadie moría por esa enfermedad, hoy se padecen varios casos de Zika y según el sindicato no se está dando la realidad a través de los medios de comunicación. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Esos son nuestros titulares.
El general de división Carlos Martínez, autoridad venezolana, afirmó que hay que esperar la decisión presidencial, pero adelantó que es muy probable que se extienda el estado de excepción. En los primeros 15 días del mes de diciembre, las autoridades venezolanas han logrado la detención de 156 personas, así como la recuperación de 159 vehículos que habían sido hurtados. La Iglesia Católica en Norte de Santander reacciona ante los avances que se logran en La Habana con respecto al proceso de paz y afirma que es hora de celebrar esta negociación. El sindicato de ANTOC denuncia que según informes recibidos por la IPS de la ciudad, los casos de Zika llegan a 1,000, pero la Secretaría de Salud al parecer nuevamente esconde la realidad. Cúcuta se convierte en un gran aliado para Colombiatex de las Américas, que se realiza en enero en Medellín. Cerca de 200 compradores se espera participen en el 2016. Toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 34 minutos, y hoy 17 de diciembre se cumplen 5 años de la destrucción del municipio de Gramalote y sigue la incertidumbre de los gramaloteros, la pregunta realmente para qué fecha se tendrá ya el nuevo municipio. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, recordemos que el 11 de diciembre se trasladó hacia Miraflores, donde se avanzan las obras muy lentas, y allí se comprometió que hasta el 2017 se estaría entregando el nuevo municipio. Nos acompaña el señor Rafael Celis, quien fue alcalde del municipio de Gramalote en la época de la destrucción, y él precisamente en varias oportunidades ha expresado su preocupación porque dijo que nunca se le brindó atención por parte de las autoridades competentes. Doctor Rafael Celis, muy buenas tardes, bienvenido a RCN Noticias. Cuéntenos lo que sucedió hace 5 años cuando precisamente a usted le tocó enfrentar esa emergencia dolorosa para los gramaloteros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy especial para el equipo de trabajo ahí. Noticiero de RCN. El 27 de diciembre del 2011, cuando se inició pues el deslizamiento, que finalmente terminó con la destrucción de Gramalote. Un día muy, muy doloroso para mí y para la comunidad de Gramalote, quienes habitábamos en Gramalote. Y qué te iba a decir, pues hoy muy, lamentando mucho que después de 5 años la comunidad de Gramalote todavía esté sufriendo las consecuencias de ese desastre y el gobierno no haya dado ninguna respuesta positiva para resolverle la situación de vivienda a la comunidad que vivía en Gramalote en esa época.
Don Rafael, hace 5 años, cuando se empezó el problema del deslizamiento de tierra, ¿ustedes lograron avisar a las autoridades competentes cuando la gente empezó a observar lo que estaba sucediendo?
No te capta bien la pregunta.
Cuando ustedes empezaron a observar esa situación tan delicada, la comunidad de inmediato avisó a las autoridades del municipio y ustedes de inmediato también informaron a las autoridades competentes. ¿Hubo respuesta de inmediato por parte del gobierno departamental?
Pues desde luego que nosotros estamos haciendo monitoreo de la situación, porque en días anteriores se han presentado un deslizamiento en la parte alta y teníamos la preocupación de que de pronto se sucediera una tragedia y que se sucediera una avalancha, pero pues se tranquilizó la situación y como a los 15 días nuevamente volvió a ocurrir el fenómeno de otro deslizamiento más abajo, en la finca, en la zona de Santa Anita o de Santa Ana, y entonces mandamos una comisión de reconocimiento de las autoridades, ahí la policía, funcionarios de la alcaldía y de la defensa civil, y realmente el informe que se presentó el 16 de diciembre es de que la situación era muy amenazante, que se corría el riesgo de que, vuelvo y te digo, que lo que nosotros esperábamos era que hubiese una avalancha y taponara las quebradas. Ante esa situación, pues inmediatamente informamos a la gobernación y al CREPAL, al Comité de Riesgos Departamental. Y pues de inmediato, como se dice, las alarmas, a tomar medidas. Al día siguiente, pues ya cuando amaneció el día, ya observamos que se estaba deslizando el barranco en la parte alta ahí del Potrero, en Gamalote. Y pues inmediatamente volvimos a reactivar la información. Ya hablé con el director del CREPAL en Cúcuta, y me dijo, ya estamos de salida, vamos con el gobernador encargado, porque en esa época el gobernador William Villamizar estaba en Bogotá. Y sí, efectivamente, hacia las 7 de la mañana, 7:30, estaba ya los delegados de la gobernación en Gamalote y ellos aceptaron la colaboración. En ese día se sesionó con el CREPAD y con Ectopad, en conjunto, y en conjunto se tomaron las determinaciones de desalojar la población, desalojar el pueblo.
Don Rafael, ¿usted le cree al presidente de la República, Juan Manuel Santos? Inicialmente él dijo que en su mandato estaría entregando Gramalote, vuelve a ser elegido y lamentablemente ya ha pasado prácticamente un año y todavía no se ven los resultados. El pasado viernes dijo que en el 2017 estaría entregando prácticamente ya el municipio y que el año entrante 140 viviendas. ¿Usted cree en esos anuncios?
Pues mire, realmente yo tengo la decepción más grande del señor presidente, y para no ser grosero, pues no quisiera decir que le ha fallado a Gramalote, porque realmente él ha ido de promesa en promesa. Cuando sucedió el problema de Gramalote, la primera manifestación que él nos dijo es que en 2 años iba a construir el pueblo y que iba a quedar el municipio más lindo del mundo y que él sabía más cosas, y resulta que eso no, nada de cierto. Hace 2 años, cuando, algo menos de 2 años, cuando la campaña para su reelección, pues volvió a hacer lo mismo, fue a Gramalote a conseguirse los votos, a convencer a la gente de que estaba trabajando. Y recientemente, pues vuelve a Gramalote, la semana pasada, y en donde, pues realmente, no vemos nada efectivo. Se está trabajando ya, pero la comunidad tiene la certeza de que realmente en concreto no hay nada. Hay una incertidumbre de que ese terreno realmente funcione. Están en expectativa. Entonces, pues el balance que uno puede hacer es que hay una decepción grandísima porque no hay nada efectivo hasta el momento.
Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta tramitación de RC Noticias. Que tenga una feliz tarde.
Gracias, no es malo.
Es el exalcalde del municipio de Gramalote, el doctor Rafael Celis, quien estuvo al frente en el momento que se produjo la emergencia hace 5 años, el día que se quedó lamentablemente, se quedaron los gramaloteros sin su propia tierra, y hoy le claman al gobierno nacional una respuesta oportuna, que sea una realidad el 2007, tal como lo anunció el jefe de Estado, el nuevo municipio para los gramaloteros.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 43 minutos. Ante el sindicato del sector de la salud expresa su preocupación por los casos de Zika que se vienen presentando en la ciudad de Cúcuta y teme que se presente la misma situación de hace un año con el chikungunya.
Olga Lucía, esto parece un tema de nunca acabar. El año anterior, por esta misma época, se presentaba la misma situación. Antox salía a decir que existían un sinnúmero de casos de chikungunya. La Secretaría de Salud Municipal decía que no, que todo estaba completamente controlado. Pues parece que el Zika va a repetir la misma historia, situación que no queremos que se presente en la capital norte santandereana. Hoy, Antox dice que en la ciudad hay cerca de 1,000 casos de Zika confirmados, porque son los registros que entregan las IPS al Sindicato de Trabajadores del Área de la Salud. La Secretaría de Salud de la ciudad de Cúcuta, al finalizar la semana anterior, en conversación con RCN La Radio, afirmaron que pues la enfermedad se estaba comportando bien y que no muchos cucuteños estaban sufriendo de Zika. Sin embargo, es importante registrar estas denuncias que hacen los trabajadores del área de la salud, porque podría presentarse lo que sucedió el año anterior.
Nosotros hemos cuantificado más de 1,000 casos de Zika en la ciudad de Cúcuta, y eso sin contar lo que se está dando en los patios. Nos llama la atención que aquí en Cúcuta nadie se preocupa y todo lo quieren mimetizar en una simple alergia. Nosotros nomás en el sector salud de trabajadores con pleno conocimiento tenemos más de 20 compañeros que han consultado con el brote, con la infección ocular y con dolores coyunturales, y siguen aún enfermos y los han tratado con paliativos y no se les ha hecho el seguimiento que manda el protocolo del Ministerio de Salud. Entonces no sabemos cuál es el interés. Nosotros seguimos reiterando que el interés puede ser los grandes contratos millonarios que se han hecho, y que hay complicidad en mucha gente que se han dedicado solamente a repartirlos en 3 medios de comunicación o periodistas para que hablen de que estamos en campaña en contra de erradicación de los vectores, pero que no se está haciendo en la ciudad de Cúcuta como debe de ser. Esperemos que la fiscalía para el día de hoy, ya está cumpliéndose los días que nos dijeron para mirar a qué fiscal le asignaron, vamos a pedir una cita con el fiscal que haya sido asignado para que él nos escuche en el por qué impetramos esta denuncia y dar las herramientas de cuál es el seguimiento a este detrimento patrimonial y el detrimento a la salud de los cucuteños y nortesantanderianos. Inclusive vamos a pedir el acompañamiento de un fiscal de vida, porque aquí han habido unos homicidios culposos que no se están de ninguna manera haciendo los reclamos y el seguimiento como debe ser, porque la enfermedad está golpeando a los cucuteños, tanto Zika como dengue y como chikungunya, y aquí no pasa nada.
Es Aristides Hernández, el presidente de Antoc en Norte de Santander, el sindicato de los trabajadores del área de la salud. Según el registro de Antoc, hoy cerca de 1,000 cucuteños están padeciendo el Zika, y según la Secretaría de Salud, hasta el momento solamente confirmados hay 47 casos. Es una diferencia bastante grande, y esperemos que no se presente la misma situación que la que se presentó el año anterior, cuando más de 25,000 cucuteños padecieron el chikungunya.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 46 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Cúcuta, según sus últimas participaciones y crecimiento económico, se convierte en un gran aliado de Inexmoda para Colombiatex de las Américas. Cerca de 500 expositores hacen parte de la oferta que Colombiatex de las Américas pone a disposición de los 11,000 compradores nacionales e internacionales y los más de 20,000 visitantes que llegan a Medellín para vivir 3 días de moda y negocios. Para la edición pasada de Colombiatex de las Américas 2015, se contó con la participación de 180 compradores provenientes de Cúcuta, ciudad con un importante consumo de vestuario que en octubre del presente año alcanzó los 10.479 millones de pesos y unas compras acumuladas de 106.487 millones de pesos. El gesto per cápita promedio de Cúcuta para octubre de este año fue de 14.599 millones, mientras que en valores acumulados del 2015 fue de 148.932 millones de pesos. RCN Noticias. El general de división Carlos Martínez Estapulionis, autoridad única de la Zona 1, afirmó que hay que esperar la decisión presidencial, pero adelantó que es muy probable que se extienda el estado de excepción y el cierre de la frontera más allá del 21 de diciembre, fecha cuando se vence la prórroga de la aplicación de estas medidas. Se han dicho muchas cosas, estamos próximos a la fecha. Se van a cumplir 120 días. Quiero aclarar, el hecho que termine el estado de excepción no significa que por eso se vaya a abrir la frontera, en lo absoluto. Sin embargo, hay que esperar la decisión presidencial. Es muy probable que se extienda el periodo nuevamente porque las condiciones siguen siendo similares a como se iniciaron. De todas maneras, es una decisión presidencial y en su momento será el presidente quien decida, dijo el jefe militar. Respecto a los pasos peatonales que están autorizados, el general Martínez indicó que se mantienen las mismas condiciones que se han venido rigiendo.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 50 minutos. Y el Consejo de Cúcuta se defiende ante las críticas que se han conocido en contra de los cabildantes, la elección de personero, y esto lleva a aclarar muchas dudas que existen en la comunidad. ¿Qué dice el mismo consejo, Ernest?
Olga Lucía, Wilmar Cepeda fue el concejal ponente de este proyecto en el Consejo de Cúcuta y él dijo que definitivamente, pues, como en todas las elecciones, hay algunos que están inconformes con el proceso que se está llevando a cabo en el Consejo de Cúcuta, que ellos contrataron a una universidad para que hiciera este procedimiento, y al día de hoy, de los 30 que se inscribieron inicialmente, solo dos personas siguen en este proceso. Afirman que hicieron el trabajo que a ellos les correspondía y que en este momento hay que esperar al año entrante cuando llegue el nuevo consejo y definitivamente ellos decidan quién será el nuevo personero de la capital norte santandereana.
Pues nosotros, dando cumplimiento a la normatividad que escribió el gobierno nacional sobre la elección de personeros, presentamos una proposición donde la plenaria del consejo autorizó a la mesa directiva para que adelante el trámite correspondiente al concurso público de méritos para la elección del personero para el próximo periodo. Es decir, la plenaria autorizó a la mesa directiva para que adelante todo el proceso necesario conforme a la ley. Entiendo que ellos adelantaron este proceso tal vez desde finales del mes de octubre, firmaron un convenio con una universidad, que es la CUN, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, para que apoyara el proceso tal y como le indica la ley también. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues algunas de las personas que están participando o que tenían el interés de participar consideran que de pronto esta universidad no era la más idónea. Sin embargo, pues yo considero y confío que la mesa directiva tomó la decisión de hacerlo con esta universidad dentro de los requerimientos de ley y obviamente confiando en que cumple con todos los requisitos de idoneidad necesarios para adelantar el concurso. Como le digo, la plenaria los autorizó a ellos y ellos lo han venido adelantando de la mejor manera, cumpliendo conforme a la ley. Pues obviamente las personas que están inconformes o que, como le digo, consideran que esta universidad no debió ser o debió ser una universidad de pronto de la región, bueno, se han dado diferentes posiciones frente a esto, pues están adelantando también las reclamaciones que son necesarias. En fin, yo pienso que el proceso va a seguir adelante, se terminará por conformar la lista de elegibles, sobre la cual el próximo consejo, el próximo año, tendrá que elegir al nuevo personero del municipio.
Es el concejal Wilmar Cepeda, ponente de este proyecto, que pretende dejar lista la terna de quienes podrán ser elegidos el año entrante como personero de la capital norte santandereana. Solo dos personas en este momento siguen en el proceso. El consejo defiende el trabajo que han realizado hasta el día de hoy y afirman que antes del 31 de diciembre finalizará este proceso para que cuando inicie el nuevo consejo de la capital norte santandereana, pues ya se conozca el nombre del personero para el próximo cuatrenio.
En RCN Noticias vamos más allá. RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. A esta hora, en Bogotá, en el despacho del superintendente de sociedades, se adelanta una reunión con el jefe de vigilancia y control de esta entidad, con representantes de la región, donde asiste el alcalde electo César Rojas, acompañado de algunos parlamentarios, para tratar el tema del Cúcuta Deportivo en la Superintendencia de Sociedades. Se ha dicho de manera extraoficial que el tema a tratar básicamente es los reiterados incumplimientos con el Cúcuta Deportivo que lleva a cargo su representante legal, el señor José Augusto Cadena, y la posición de la dirigencia local es buscar que la superintendencia tome carta sobre el asunto para que el Cúcuta Deportivo sea una entidad seria y no siga con los incumplimientos a jugadores y personas que tienen que vincularse con esta sociedad anónima. Estaremos muy pendientes en el curso del día cuál va a ser las conclusiones de esta importante reunión que podría estar definiendo de alguna manera el futuro de esta entidad, como quiera que haya una propuesta de buscar la liquidación definitiva del Cúcuta Deportivo. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 58 minutos, y la Iglesia Católica se ha pronunciado ante el proceso de paz, los avances que se ha logrado entre el Gobierno Nacional y la FARC. El obispo de Tibú, quien precisamente vive en carne propia uno de los escenarios que ha sido lamentablemente, ha vivido las fuertes acciones de la guerrilla, de los grupos paramilitares y donde muchas familias han sido desplazadas por la violencia, se ha pronunciado frente a este tema. ¿Qué ha dicho el jerarca de la Iglesia Católica, Hermes?
Olga Lucía, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillo dijo que básicamente hay que aprovechar este momento de la historia para conseguir la paz en Colombia y que definitivamente la zona del Catatumbo, uno de los sectores más golpeados por esta situación en todo el país, han pedido que por favor se firme este acuerdo de paz, porque definitivamente muchas familias al día de hoy todavía siguen siendo revictimizadas en esta importante zona de norte de Santander. Dice que la Iglesia, por supuesto, también apoya este proceso de paz y que ellos están atentos a recibir o a ofrecer cualquier ayuda ante los acuerdos que se firmen en La Habana, Cuba.
A propósito del obispo de Tibú, recordemos que en la época del bloqueo que se llevó a cabo entre Tibú y Cúcuta, en donde la Asociación Campesina del Catatumbo solicitó al Gobierno Nacional una justicia social y económica, el jerarca de la Iglesia Católica apoya a los campesinos, expresando las dificultades que vienen afrontando desde hace varios años, siendo una de las causas de la violencia que se presenta en norte de Santander.
RCN Noticias.